a Japón e Italia para promover el ingreso de los tenedores minoristas a la operación. Luego, ambos funcionarios se reunirán el miércoles en Roma y allí definirán un nuevo viaje a Alemania y Suiza para continuar con el canje de deuda en default que cerrará el 22 de junio. Empresas y cámaras dicen que el abastecimiento es normal en general. Las principales cámaras y empresas del sector alimenticio afirmaron que no existen problemas en el nivel de entrega de productos a supermercados y almacenes. Afirmación dada a conocer en razón de la difusión intencionada por parte de multimedios que buscaban alarmar a la población ante la supuesta falta de alimentos y artículos de primera necesidad. Debuta Argentina en el Mundial Sudáfrica 2010. Desde las 11, el equipo nacional se enfrenta por el Grupo B con su similar de Nigeria en la ciudad de Pretoria. El técnico Diego Maradona confirmó a Carlos Tevez entre los 11 titulares. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 14 grados un décimo. Humedad 77%, cielo parcialmente nublado. Temperatura en Azul, 9 grados un décimo, cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública. En la tierra de los leones, vamos a ver quién es el rey. Viví todo Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Estamos
en todo el país.
En todo el país.
0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Bartón, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Ah, Hablaremos hoy del desgraciado conde Raúl de Guin. Así que, digamos, ubiquémonos en Francia. En el año 1338 empezó la Guerra de los 100 Años. Entre Francia e Inglaterra, fue esta guerra. Como es sabido, el rey inglés, Eduardo III, pretendía para sí el trono francés. Y preparó entonces una invasión con el pretexto de que unos lazos familiares lo hacían heredero legítimo del trono de Francia. Pero en realidad tenía razón. Tenía razón, porque el rey de Francia, Felipe IV, el hermoso, era el rey maldito, ¿no? Es el rey que Jacques de Molay, el último de los maestres de los templarios, maldijo cuando estaba ardiendo en la hoguera. Parece que cuando uno está ardiendo en la hoguera y lanza una maldición, la maldición se cumple. No así cuando uno maldice sentado en el baño, por ejemplo.
Claro.
Bueno, el caso es que Eduardo III era hijo de Eduardo II de Inglaterra, Eduardo I de Inglaterra, segundo de Inglaterra, pero también de la hija de Felipe IV de Francia. O sea, que él era nieto de Felipe IV. Y en cambio, el rey que estaba en Francia, Felipe IV, Felipe V, o Carlos, no me acuerdo cómo se llamaba el rey. Bueno, no importa. El rey era sobrino nieto de Felipe IV, ¿entiendes?
Claro, tenía un lazo más directo.
Era un lazo más directo. El tipo era hijo de Isabel, así se llamaba, la hija de Felipe IV, rey muerto. Y después todos los hijos de Felipe IV murieron sin descendencia. Y asume el trono el hijo del hermano de Felipe IV, Carlos de Valois, que era entonces sobrino, el nieto del hermano, sobrino-nieto era el rey de Francia. Mientras que el otro era nieto directamente. Así que tenía razón. Ahora bien, imagínate vos qué pasa cuando el rey de Inglaterra se hace cargo también del trono de Francia. Absolutamente inadmisible, no se puede.
Sí.
Y entonces es una guerra. Yo quiero mi trono, el trono de mi abuelo lo quiero yo. ¿Vos quién sos? Y soy el sobrino nieto de Felipe IV. Me soy el nieto. Tenía títulos legítimos de herencia el rey de Inglaterra, Eduardo III, pero un título que políticamente era inviable.
Sí, no.
Bueno, por esa razón, la guerra duró 100 años, ¿no? Así que empezó. Los ingleses controlaban desde hacía mucho, varias zonas de Francia en calidad de feudos y tenían la intención de ampliar esa dominación. En el año 1345 empezaron los enfrentamientos entre las tropas de Francia y las de Inglaterra. Y en Francia se vino perfilando un héroe, un verdadero héroe, un guerrero superior. Se llamaba Raúl Du, lamento decirlo.
Sí.
Pero era conde de Guin. Guin es un condado que queda a pocos kilómetros de Calais, al sur. Calais, ¿dónde queda Calais? Calais queda donde empieza el Canal de la Mancha, que es el que divide Inglaterra. Tómese un mapa de Europa, búsquese Inglaterra, después búsquese Francia. En el lugar donde está más cerca, del lado francés, está la ciudad de Calais. A pocos kilómetros hay un pueblo que se llama Guin, y este tipo era el conde de Guin, Raúl de Guin. Cuentan que era un hombre hermoso, tan hermoso como Felipe IV de Francia había sido. Pero era el más codiciado del pueblo, y las princesas más importantes del reino, después de todo no hay tantas princesas en el reino, habían requerido sus favores, las chicas nobles, digámoslo, por no decir otra cosa, digo los favores, ¿no? Estaba casado, sin embargo, desde 1540, siendo que estamos en 1345. Pero el informe que yo estoy manejando
es que los matrimonios duraban mucho.
Duraban muchísimo.
Si la guerra duraba 100 años, imagínense.
Claro, imagínense. Estaba casado, no se sabe desde cuándo, probablemente desde antes, no desde después, con Catalina de Saboya. Y Raúl peleaba al mando de las tropas del rey francés, que era Felipe VI, Y había defendido con una valentía notable varias plazas que pudieron mantenerse en manos francesas. Pero allá en 1346 tuvo lugar la batalla de Crécy, en la que los franceses fueron derrotados. Parece que los ingleses tenían tropas mucho mejor entrenadas. Los franceses todavía en aquel entonces confiaban en su valor y les parecía que la estrategia era cosa de cobardes. Entonces marchaban a la guerra haciendo ostentación de valor a la batalla, ¿no? ¿Qué a la derecha ni qué a la izquierda? Vamos.
Como algunos equipos de fútbol.
Como algunos equipos de fútbol. creyendo que le iban a ganar con la camiseta a los ingleses. Y perdieron. Perdieron en esa batalla que fue bastante desastrosa, ¿no? Y en aquella batalla, el conde Raúl de Guin cayó preso. Y se lo llevaron encadenado a Londres. Y allí en Londres debió permanecer a la espera de que algún funcionario de su familia o algún empresario del reino de Francia reuniera la suma pedida de su rescate, porque había rescate. Cuando ponían preso a un noble, exigían rescate. Por eso está la figura retórica, no una figura retórica, digo mal. Hay una metáfora que es el rescate de un rey. Esto me costó el rescate de un rey. Bueno, naturalmente, si tomabas prisionero a un rey, tenías que pedir un rescate muy grande. Pero, en general, se solventaban muchos gastos de guerra, tomando muchos prisioneros y pidiendo luego el rescate. Eran otras guerras.
Sí. ¿Eh?
Bueno, muy bien. Pidieron rescate los tipos. Pero pidieron un rescate muy alto. Muy alto, una barbaridad, ¿no? Entonces Raúl no pudo juntar el dinero que pidieron. En realidad, el rey inglés no había respetado el código caballeresco que exigía que el rescate fuera razonable. Nunca podía ser un rescate tal que implicara el desposeimiento total del preso. Le tenía que dejar un cacho de aire, ponerle, dame la mitad de toda la guita que tenés, pero no toda. Bueno, y Eduardo pidió más de lo que tenía este pobre Raúl de Guin. Entonces, no había manera. Y esperó Raúl a ver si algún amigo ponía algo. Y bueno, al final, como nadie puso nada, le entregó todos sus bienes al rey Eduardo de Inglaterra, su castillo, el condado entero de Guin, vecino, como hemos dicho, al condado de Calais, y obtuvo su libertad, pero quedó en la vía, totalmente. Volvió a Francia para encontrarse con su rey, ¿no? Con el rey de Francia. Cuentan que durante su cautiverio, Raúl de Guin había seducido a muchas damas londinenses que lo vieron partir con el corazón en la mano. Mm. O destruido, como usted quiera. O roto. Mm. ¿Qué le gusta más?
En la mano.
¿En la mano o roto? Bueno, como quiera. Cuando llegó a Francia, resulta que el rey se había muerto y había sido coronado Juan II. Y justo había fiestas en honor a este nuevo rey de Francia. Duraron 8 días esa fiesta, una fiesta muy, muy rumbosa. Las fuentes de París habían sido cargadas con vino. Un escándalo. Una especie de bicentenario, pero más divertido. En vez de trenes, había vino, por ejemplo. Bueno, apenas terminaron los festejos, la noticia de la llegada de Raúl de Guin alegró a la población porque todos lo querían, lo consideraban un héroe. Apenas entró a París, se fue al Louvre, que entonces no era un museo, sino el Palacio Real, y para saludarlo al rey Juan. Y una multitud de muchachas se congregó frente al palacio para saludarlo al conde, que, como hemos dicho, era un hombre muy lindo. Entonces, uy, mirá, dice, quién viene, ese pichón de Raúl de Guin, que está re Bonaglia.
Ah, mire usted.
Vamos a esperarlo en la tapuerda y a ver si llegamos a algún hueso, dijeron a Mena. Pero bueno, vamos a esperarlo acá en la puerta, porque cuando salga, saluda al rey, sale, y nosotros nos tiramos encima del tipo, le hacemos alguna propuesta de cualquier orden. Pero el conde no salía, llegó la noche, no salía. Bueno, algunas de las chicas se volvieron a la casa, ¿no? Al día siguiente volvieron, montaron guardia para ver si lo veían, pero tampoco salió. Y muchos pensaron que el rey Juan había organizado una fiesta interminable para el conde. Pero al amanecer del tercer día, los habitantes de París recibieron una noticia. El conde Raúl de Guin había sido decapitado por orden del rey, sin juicio previo. Bueno, mucha gente protestó, imagínese, ¿cómo puede ser? No sé, ¿no? El rey fue criticado, qué barbaridad. Y nadie sabía por qué había obrado de este modo el nuevo rey Juan. Y poco después se conocieron las razones, que son extraordinarias. Antes de ser coronado rey, Juan tenía una esposa que se llamaba Bon de Luxemburgo. Se había muerto 2 años antes de la coronación de Juan. Murió de peste. Esa muerte sucedió mientras Raúl de Guin estaba preso en Londres. El rey Juan, afligido por la muerte de su esposa, se encerró en los aposentos de Bon, de su esposa, de Bon de Luxemburgo, para estar cerca de los objetos amados de su mujer. Empezó a abrir los cajones, qué sé yo, y encontró unas cartas. Y era nada menos que correspondencia amorosa entre su mujer, Bon de Luxemburgo, y Raúl de Guin. En las cartas, ella lamentaba que él estuviera preso. Qué raro. En realidad, es raro que ella tuviera las cartas donde lamentaba que estuviera preso.
Claro, no las mandó nunca.
Claro. Pero bueno, figuraban, en cualquier caso, algunos datos que le hicieron comprender al rey que la mujer de él andaba con el tipo. Imagínese. Muy bien. El rey, desde ese momento, esperó que el conde volviera a Francia para vengarse. Y por eso lo convocó, lo invitó al palacio para hacerle unos honores, y cuando llegó al Louvre, Juan lo llevó a otro salón, le mostró una de las cartas. Mirá, dice, esta carta la escribiste vos. Dice, no podré olvidar nunca la tarde en que X... ni mucho menos la noche en que y el tipo, bueno, cuando vio las cartas ya se supo perdido y fue a parar al verdugo sin intentar defensa alguna, pues no había posibilidad. Hay quienes dicen que Raúl de Guin pagó otras cuestiones políticas, pero en realidad las razones fueron los celos de Juan. Extraordinario, ¿no?
Sí,
así
también.
Que uno nunca está a salvo. Mire, si por ahí cartas que uno mandó y ya mismo se olvidó que había mandado.
Pero usted no se relaciona con la monarquía, no mande cartas.
No, las menas que andan conmigo son, laburan en supermercados, cosas así.
Y bueno, no lo va a decapitar
nada. No son las mujeres de un rey. Así que vamos a dedicar esta charla a todas las víctimas de los celos.
Sí.
A todas las personas que son víctimas de los celos, aun cuando no sean decapitadas. Algunos los decapitan, a otros les hacen tener ganas de ser decapitados.
¿A los celosos y a los celados, dice usted?
No, a los celados. Con los celosos no quiero saber nada.
Muy bien.
Muy bien. Hemos ido a la discoteca, le explicamos esta historia al discotecario, que dijo que si él llegaba a encontrar a la mujer con otro, los liquidaba a los dos.
Pero
él era muy celoso, dijo.
¿Y se queda solo? ¿Cuál es la gracia?
Ninguna gracia, pero ya encontrar a tu mujer con otro, ya empezamos que no tiene mucha gracia.
Bueno, pero sí, está bien, pero
salvo que uno sepa encontrarle la gracia. Bien. Puede ser, ¿por qué no?
Claro.
Bueno, nos dio un disco que recuerda, más bien, en vez de detenernos en la muerte, recordemos la situación de amor entre Raúl de Guin y Bon de Luxemburgo. Alguna vez habrán estado juntos y entonces X, y otra tarde habrán estado juntos y entonces Y.
Pero nos enteramos al final.
Nos enteramos al final, pero honremos esas alegrías, esas viejas alegrías, con este tango que se llama justamente así. Viejas alegrías por Charlo, escucharemos a continuación.
De silencio, noche cruel, llegan los recuerdos en tropel. Trágica tristeza de pensar cómo somos la primera cana mensajera del dolor. Misteriosa angustia de vivir y un terror intenso de morir. Veo un confuso espejo, van surgiendo del ayer todas mis andanzas como de un amanecer. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo embotado. Tuve a cada instante un nuevo amor, me hice bachiller en el dolor. Pájaro nostálgico a mi espíritu burlón, siempre alzó su vuelo procurando una emoción. Fui desde el arroyo hasta el rosal, le dejo al viento y al final, hoy que cruzo el todo tormentoso de mi edad, me he quedado preso en mi propia soledad. Son mis viejas alegrías las que surgen y me nombran. Muertas cuantas horas mías van saliendo de las sombras. Son mis viejas alegrías, son las bocas que he besado, son aromas de otros días, son imágenes sombrías del espejo evocado.
Era Charlo en La Venganza Será Terrible, Viejas Alegrías.
Ya lo dijo alguno en el pasillo, nosotros somos parte de la radio pública. Contrataciones al 0810. Pero, mientras tanto, despuntamos el servicio trayendo algunos discos en esta programación en la cual estamos honrados en pertenecer.
Gratis y para todo el país, Plácido Domingo va de 0 a 2 con mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Manu Morec. Mirá, así de discos traemos.
Tantos discos traemos que lo que demás lo pone usted.
Domingo 0 a 2 por la radio pública.
Plácido Domingo, una rifa de canciones, gratis.
Mejor que construir es construyamos. Mejor que solos es juntos. Por eso, el 12 y 13 de junio te invitamos a participar de la colecta anual de Cáritas. Construyamos juntos una patria sin excluidos. Acerca tu colaboración a Cáritas en todo el país o llama hoy al 0810-222-74827. Tu aporte es necesario.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18 con afecto por la radio pública, Radio Nacional AM 870.
Folclore, tango, clásica, rock.
Toda la música en un lugar.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Thank you. said, we are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stab it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.
De esa forma, la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Me mordió un perro acá.
¿Dónde?
Acá, en Buenos Aires. Nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños, especialmente en circunstancias que tienen que ver con animales.
Con el riesgo que implica eso.
Cualquier riesgo que puede correr un niño. Tanto que lo muerda un perro como que se ensarte en un alambrado como churrasco de croto.
Bien.
Vamos a ver primero lo de los animales, porque nos llaman muchos oyentes que dicen, ay, ay, en este momento me está corriendo un perro, etcétera.
Ajá.
Dice, aunque digan que el perro que ladra no muerde, etcétera.
Dice, todo un
largo exordio diciendo que en realidad los perros por ahí te muerden. Entonces, suponga así que usted ya lo mordió al perro.
Bueno.
No le vamos a decir que para que no lo muerda, no vaya por aquí ni por allá, no.
Ya está mordido.
Aunque podríamos decir mucho.
Sí, pero decidimos no decirlo.
Decidimos no decirlo, mitad porque no queremos. Suponga así, ya lo mordió al perro.
Sí, ya está.
Ya está, ya está,
está.
No podemos volver atrás.
Tiene
riesgo
de morir.
Un hecho irreversible de la naturaleza.
Sí, señor.
El perro lo mordió, muy bien.
Bien.
Entonces, si la herida no es superficial, es decir, si es profunda, usted prácticamente le arrancó un pedazo al perro y se lo fue a comer entre los yuyos.
Sí. Según qué pedazo sea, ¿no?
Claro. Recuerde que la asistencia médica es imprescindible durante las primeras 6 horas. Después no, ya que usted se habrá muerto. Las baterías...
¿Qué baterías?
Es otro tema.
Acá dice... Ah, no, las bacterias.
Ah.
Se multiplican rápidamente.
Sí, sí, se reproducen.
Como con calculadora. Y será necesario el suministro de antibióticos a cada una de ellas, ¿no?
No, a usted.
O al perro.
O al perro.
Al perro.
Al perro. ¿A quién hay que
suministrar? No, al mordido, señor.
Al perro, porque... Y si el perro se escapa, lo muerde y se escapa, ¿cómo hace?
Oh, si usted está enfermo, lo enfermó al perro.
Al mordido, señor. Si usted lo muerde un perro...
Sí, buenas tardes.
Y deja que las bacterias se reproduzcan.
Yo no puedo ni dejar ni no dejar que las bacterias
se reproduzcan. Claro, uno no va a estar...
¿Qué quiere que haga? Yo, ¡ay! Breja.
Claro. Digo, si no se hace atender...
O echándole baldes de agua a las bacterias. No puedo
Suéltense.
Si no se hace atender pronto...
¿Por quién?
Por las bacterias. Me imagino que están ahí.
De fiesta.
Se le hace una infección generalizada... Que puede empezar...
Que incluso involucra al perro, me imagino.
Bueno, pero el perro...
Y a toda la barriada.
El perro se fue.
Generalizada, una epidemia, nos morimos todos.
Puede empezar con... La pérdida de la voz, por ejemplo.
Claro. ¿Al señor le mordió un perro, por casualidad?
Sí, exactamente.
Me parecía.
Por eso
parecía, sí, sí.
Y terminar con el deceso liso y llano.
Claro.
Bueno, usted me dice que yo me estoy por morir, señor.
No, no. Se
si
tiene
no
que
se
hacer
hace
atender
enseguida, buenas tardes.
Sí.
Pero... Instituto Pasteur, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, a mí me mordió un perro y me quedé sin voz.
Sí. Espere que voy a hablar con sin mi compañero. Mí. Este hombre no tiene ninguna posibilidad.
No, yo por lo
No podemos gastar tiempo y horas hombres... Ni horas mujeres.
Señor, le pido por favor.
En este hombre. Señor, está cerrado.
No, pero ¿cómo? Acá dice que cierra.
Estamos cerrando.
Pero, espera,
¿no ve las mesas ahí levantadas y el señor que está baldeando? Estamos cerrando. Vuelva dentro de 6 horas.
No llego, señor.
Discúlpeme, que tengo que hablar con mi colega un segundito,
sí,
¿puede ser?
Sí, cómo no, yo espero acá.
Escúchame, este tipo va a morir. ¿Podemos sacarle algo?
No, pero es un compromiso, imagínate.
¿Pero qué
le podemos sacar?
Su fortuna, hacerle firmar un testamento.
Pero únicamente lo podemos vacunar.
Sí.
Si usted nos deja un cheque, o mejor dicho, un testamento a nuestro
pero
padre.
No, pero... No,
un testamento, señor, yo no quiero
testamento,
morir.
Usted acá hace un testamento, nosotros
pero
tenemos...
Pero ¿qué dice?
Levante la mano si hay algún escribano acá. Lo dicho. Parece el colegio de escribanos.
Señor, yo no quiero morir. ¿Cómo le voy a firmar un testamento?
Bueno, pero por si acaso...
No, por si acaso, sí, por ley.
Si usted no firma el testamento, entonces nosotros... Está cerrado. Está cerrado.
Señor, bueno...
Llámelo chantage, llámelo.
Señor...
No podemos asumir la responsabilidad.
Le puedo firmar un cheque, como no, pero lo que pasa es que el perro me mordió el bolsillo. Y se fue con la chequera. Si ustedes pueden llegar...
¿Usted no trajo al perro?
No, el perro.
Entonces, ¿cómo quiere que lo ayudemos? Este es el Instituto Pasteur. ¿Qué cree que tenemos ahí en las jaulas encerrado? ¿Qué cree
no
que
sé,
son?
No, son
directores
perros.
De corporaciones fraudulentas, no.
Pero no está el perro que me mordió ahí.
Ahora,
en la jaula.
Ahora, discúlpeme, lo que usted trae adosado, ¿es parte suya, de su cuerpo?
No, esto es un diente del perro.
Ah, un diente del perro.
Me lo dejó clavado.
Bueno, acá. A partir de un diente nosotros podemos reconstruir.
Claro, toda la escena. El que conoce el estado de las partículas. Del universo en un momento dado puede deducir hacia atrás y hacia adelante todo.
¿Usted puede hacer el ADN del perro?
Sí, señor.
¿Y a partir del diente? Sí.
¿A partir del diente?
Un momentito, que enseguida se lo hacemos. Vaya, por favor, haciendo el testamento.
Bien.
A ver, el diente.
Bueno, trae el aparato de ADN.
A mi mujer, a mis hijos.
No. Nosotros tenemos que ser.
¿Cómo ustedes?
Claro, a favor de nosotros.
Señor,
no, ¿para qué me está haciendo gastar acá aparato?
¿Sabe lo que es reconstruir un perro a partir
del
diente?
ADN. Bueno, aquí está. El ADN que dice la compu dice... Un perro...
Ahora mezclalo y te sale el perro. ¿Por dónde sale el perro nuevo?
Espera un momento. Que te dice el perro cómo es. Mira, aquí está la foto del perro.
Pero no era así.
Eso es un tipo.
Claro. Señor, eso, le pido por favor, eso no es el perro que me mordió. Ese es usted.
Ah, tiene razón.
Pero ese protector de pantalla, ponele otro botón.
Ah, sí.
Ese, Roberto.
Ah, ahí está.
No podés tomar café y apoyar en el teclado.
Bueno, usted espere, siéntese ahí, que nosotros vamos a continuar con este informe.
Me duele mucho, señor.
Esto, además, tenemos una emisora de radio acá dentro del Instituto Pasteur, que tiene mucho alcance, ¿eh?
Ah, bueno.
Sí.
Si no se puede sentar, quede separado.
Quede separado, sí.
Ya lo tendré.
Y entonces, todo los sí y los no, para que usted aprenda también.
Bien.
Del tratamiento antirrábico, ¿eh? Atención, levante la mano el que ha sido mordido por un perro hace 6 horas.
Yo, lo,
debe ser el mismo perro que anda en el cementerio. Usted ya sabíamos, señor.
Ah, perdón.
Bájela. La mano, la mano. Los sí y los no.
Sí, o no.
Sí.
Sí, ¿qué?
En caso de sospechar que el animal no está vacunado. ¿Cómo hace para sospechar que el animal no está vacunado? Usted ve al perro y por, lo semblantea un poco. Y ve que el perro tiene una mirada huidiza. Y que cambia de conversación cuando usted habla de vacunas, ¿cierto? Y usted empieza a sospechar, este no está vacunado.
Y sí, tiene que tener o a mano una libreta sanitaria. Todo perro tiene su libreta sanitaria.
¿En la mano?
No, en la mano no.
En la pata.
En la mano que me mordió.
Porque hay municipios que ponen los vacunadores en la calle.
Ah, sí, los he visto.
Y salen a vacunar.
Ah, sí,
a diestra y siniestra.
Sí.
Salen funcionarios públicos a vacunar a canes,
sí,
a perros.
¿Por qué se cruzan el camino? Porque cobran por vacunado.
No sé si cobran por vacunado. ¿Cobran por vacunado?
Pues a mí entonces cobran por vacunado. Así que te vacunan ni en que sea de prepo. Pero bueno, si usted sospecha que el animal no está vacunado, ¿qué? Entonces tiene que iniciar un tratamiento.
Sí, sí.
Ese es el sí.
¿Al perro o a uno?
¿Eh?
Al perro.
Usted,
y si puede dar casa al perro también, para que nosotros lo examinemos y veamos qué podemos hacer.
Correcto.
Segundo, también sí al tratamiento antirrábico cuando la herida proviene de animales salvajes. Si en vez de morderle un perro, lo mordió un tigre. Entonces, también, porque el tigre es difícil que esté vacunado.
Sí. Ahora, conserve el brazo para traerlo, ¿no?
Porque... Claro, para traer un tigre. El tigre nunca está vacunado porque...
No se deja.
Acá nosotros no se deja.
No se deja.
¿Y para qué? Bien. Segundo, en cambio, no.
Los no.
Si no se haga el tratamiento antirrábico si fue mordido por un animal doméstico que usted asegure haber vacunado, que lo vacunó usted mismo con sus propias manos, incluso con la misma mano que le mordió.
Claro.
En ese caso si usted no está seguro que el perro fue vacunado,
no se hace el tratamiento.
No se lo haga el tratamiento.
Pero quizás se tenga que hacer otro tratamiento, porque si le arrancó un miembro, por ejemplo.
Claro, tiene que hacer el tratamiento correspondiente para reinsertárselo, si me permite el término.
Sí, se lo permite.
Después, tampoco, si la mordedura proviene de algún tipo, dice aquí.
¿Cómo de un tipo? ¿De qué? ¿De un hombre?
Es un vampiro.
Ah, no, de algún tipo de roedor.
Ah.
Hámster, laucha, ardilla.
A mí me llega a morder una laucha.
Menos los ratones, todo.
A mí me muerde una laucha y yo me amputo el brazo. Yo no voy a continuar la... No voy a continuar la vida. No voy a continuar la vida con una mordedura de laucha.
Sí.
En un miembro.
Sí. Pero fíjese que, sin embargo, eso no tienen rabia, no tiene que hacerse tratamiento.
La peste bubónica, señor.
Porque es otra cosa, es en otro instituto y otro tratamiento.
Sí, bueno, pero...
Así que retírese.
Pero es igual, nadie vacuna a una rata, la rata no está...
La rata nunca está vacunada, no. Más bien, si la mata.
Sí.
Sí, es, así es cruel el mundo.
Sin embargo, la rata es un animal tan bonito.
¿Qué tiene de bonito?
La rata es bonita, señor. Lo que pasa es que uno está culturalmente, se asusta.
Claro, sí. Yo me asusto culturalmente casi siempre.
Exactamente.
Cada vez que leo algo cultural, me llevo un chucho.
Exactamente.
Sí.
Usted ve una rata y entonces está como enseñado para su...
Claro, es el Estado, discúlpeme que lo diga acá en Radio Nacional, es el Estado que te melonea para que odies a la rata.
Exactamente, es un animal
benigno. Y vos ves una rata y dices, ay, qué bronca me da, dice, qué sé yo.
¿Pero qué hace el Estado para
que... El Estado, todo el día acá en Radio Nacional está diciendo, ¿sabes qué? Dice, las ratas contaminan todo, te hacen creer todo que... Y vos la odias a la rata.
La rata le hacen el juego a la derecha.
Si hubiera un mensaje, que diga, acariciá a una rata.
Claro. Estaríamos todos mordidos.
¿Por qué no lo contratan? Lo van a contratar a usted para esa campaña, acariciando rata.
Claro que sí, señor.
Bueno, vaya, ¿cómo va a acariciar una rata? La rata es indomesticada.
La rata se defiende porque uno...
¿Pero usted de qué le va a estar? ¿De la rata o del cristiano?
Del lado de la rata, señor. La rata es un animalito de Dios, como cualquier otro.
No,
que si uno lo trata bien.
Yo estoy a favor de los perros.
Cállate, Coco.
¿Le dice?
No sé, no le entiendo nada.
No
lo que
entendí.
Dice. Es una mezcla de Coco Silly y Coco Basile. ¿No se le entiende?
Coco Basile.
Basile de Koch.
Bueno, todo eso es lo que tengo que decirle y mucho más.
Sí, hasta ahora no dijo mucho.
De la mordedura de un perro. Es lo más peligroso que te puede pasar, que te muerda un perro. A mí, por ejemplo, yo estaba... Le voy a contar una anécdota. Discúlpeme, ¿no? Sí, siempre sea autorreferente.
No, pero es un
ejemplo. La manera por ahí de dejar una enseñanza, ¿me entiendes?
Sí, lo tomamos como ejemplo, nos inspiramos de esa experiencia.
Para que no le pase lo que me pasó a mí, ahí está.
Bien.
Muy bien.
Por ignorante.
Ignorante.
Porque yo antes era muy ignorante.
Ignorante.
Resulta que estaba con mi novia yo.
Sí.
Pero una novia que tenía. No viene al caso.
Pero no dé detalles, no nos interesa.
¿Cómo se llama?
Señor.
No importa cómo se llama, señor.
Pero nadie le preguntó.
Si estaba buena, no estaba buena, son cosas mías.
Pero yo no le pregunté.
No
por
tiene
su
nada
novia.
Que ver, qué sé yo, si era rubia, si era.
Pero
rusa.
No nos interesa.
No importa,
señor.
No importa. ¿Y dónde estaba yo? Le tengo que decir dónde estaba.
Eso
estaba
sí.
En la calle.
Con su
ella
novia.
Estaba arriba de un umbral.
Con la rubia.
Y yo abajo y estábamos intimando.
Uh-huh.
No, yo le estaba dando unos besos, que sé yo, todas esas cosas.
Sí.
Muy bien, palabra va, palabra viene, guarda que viene gente, todas esas cosas que uno dice
sí.
En estos casos. Pero en una de esas, vio cómo es la lujuria, ¿no?
¿Cómo es? No sé, no
que
la
uno
vi.
Se entusiasma y ya deja de lado otros asuntos.
Claro, sí.
Por ejemplo, bien. La vigilancia. Y entonces ya no vi nada, yo me enseguí así, digo, va, te amo, total, ¿qué me importa?
Qué romántico que
y en fue. Eso pasa un perro, y me ve el perro, y le resulto suculento.
Claro, y sí.
Le resulto suculini, el jugador de Racing Club.
Sí, muy a mano además, ¿no?
Muy a mano, estaba
muy vulnerable.
Ahí tentación
y distraído,
para el
perro.
Es como si yo estuviera diciendo, mordeme.
Claro.
Y, ¿no así su novia?
No. A mi novia ni la habrá visto. Entonces me mordió el perro.
Oh,
me pegó un tarascón.
Upa.
Y yo, imagínese, estaba en esa situación. Pensé, si yo digo, ay, me mordió un perro, todo este episodio termina.
Y sí, pero pudo pensar.
Termino, uy, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Y quién sabe cuándo me veo en otra de estas. Entonces dije, más, sí.
¿Qué? ¿Se la aguantó?
¿Qué me importa? Me la aguanté. Y ahí el perro me mordió, pero una mordida, un perro muy feroz.
¿Y el perro quedó enganchado? De...
No, se fue, me arrancó un buen pedazo y se fue lo más tranquilo con la satisfacción del deber cumplido. Lo que sí, yo medio lo miré al perro.
Uh-huh.
Me di vuelta, lo miré un poco y lo para semblantearlo, ¿eh? Lo registré acá.
Si
todavía me dice mi novia, ah, ¿qué sucede, amor mío? Nada, mi vida, nada. Te sigo amando. Más que nunca.
Pero qué
sorpresa. Pasó ese episodio,
sí.
¿Cierto? Y ahorita todo tiene su fin. Le digo a mi novia, bueno, ya está, qué sé yo.
Está bien, señor, no cuente detalles.
Listo,
sí.
El pollo.
No, pero qué.
Esas cosas que se dicen después del amor.
No, ¿qué va a decir
esas cosas
eso?
Tiernas. Bueno, nos separamos. Yo la llevé porque soy un caballero, ¿no?
Sí, señor, está
la
bien.
La acompañé hasta la parada del colectivo.
¿Cómo?
Tomó el colectivo.
Sola la dejó ir.
Que iba a tomar el colectivo y vivía en Berazategui, la amiga.
Señor.
Estábamos en Palermo.
¿Usted podía caminar bien?
No, estaba ahí un poco y me dice que. ¿Qué estás rengueando? Dice, caminás así. Y digo. El amor es...
Claro.
Dije una frase sobre el amor, ¿no? Y se caminaba medio rengo. Y entonces, después que tomé el colectivo, volví a la misma calle donde me murió el perro.
Ah, ¿no fue a hacerse atender?
Sí. No fui. Porque yo, justamente, por ignorancia.
Ah.
Yo sabía, porque yo creía que era obligación averiguar si el perro estaba vacunado o no vacunado.
No, es que pierde tiempo. ¿Cómo va a averiguar eso?
Lo que acabo de ver acá.
Sí, pero
sabía,
¿cómo va?
Pensaba que era así. Bueno, digo, voy a esperar que amanezca, porque si no, no lo voy a reconocer al perro. Porque los perros son vivos. Una vez que te muerden, se esconden en la sombra.
Pero usted lo mordió de noche.
Me mordió de noche, pero yo lo vi a la luz del farol de la esquina.
Bien.
Cuando pasaba el perro, que medio fue para allá, y hizo así. Dio vuelta la cabeza y miró.
Sí.
Y yo lo registré como en una película.
Bien.
Una película. Si fuera una película, hubiera visto mi mirada así. Y después el primer plano del perro que se va y en un da vuelta y congela.
Ah, ¿lo congela y todo?
Sí, congeló al perro para que yo lo viera. Bien. Entonces, toda la mañana estuve parado en la esquina, ¿eh? Cada perro que venía lo miraba, ¿no? Sí.
hasta que por ahí lo veo.
¿Después de cuántos perros lo vio? ¿Vio muchos?
Muchos perros, pero por ahí lo veo. Y el perro se hace lotario.
¿Cómo se hace
como
lotario?
Como perro que lo están semblanteando.
¿Cómo es la cara de perro haciéndose lotario? Discúlpeme que le diga.
Sí, tele, se puede ver todos los días. Pasó bien, qué sé yo. Y ahí lo seguí al perro.
Bien.
Yo escondiéndome detrás de para que el tipo no se diera cuenta que yo lo estaba siguiendo. Iba por la vereda de frente, qué sé yo, hasta que se metió en una casa. Cuando se metió en una casa, perdón, si le di una bofetada. Toqué el timbre.
Está bien. Es lógico.
Salió, señora. Digo, buenas tardes, señora. ¿Es cierto? Salió una mujer. Uh-huh. Y digo, ese perro, todo lo que ustedes se imaginan, ¿no? ¿Ese perro que entró es suyo? Sí, efectivamente, dice. Cachimbo se llamaba el perro.
Cachimbo.
Sí. Digo, ¿usted lo tiene vacunado? ¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué se refiere?
¿Al perro? Claro, al perro. Ah, no, dice, no, yo creí que me estaba preguntando. Porque siempre me preguntan.
¿Por el perro? Porque no, es un riesgo.
Dice, no, ¿cómo no? ¿Vacunar un perro? ¿Usted se cree que estamos locos?
¿Cómo?
Vacunamos los chicos para anotarlo en el colegio. ¿Qué quiere que anote al perro en el colegio? Me dice la mina. Tenía cierta razón.
No, ¿pero qué cierta razón? No tiene nada que ver una cosa con otra.
Lo tiene que vacunar al perro.
Y le digo, lamentablemente, me lo va a tener que prestar. Le digo, porque su perro me mordió. Y en una de esas tiene la... ¿Cómo se llama? Rabia. La claustrofobia.
No, la rabia. Te habrá dicho.
Y bueno, la claustrofobia, ¿no es?
No, claustrofobia es otra cosa, fobia a los lugares.
Hidrofobia.
Hidrofobia.
Bueno, me dice, no se lo presto nada, dice, porque con ese cuento vienen acá mucho y me roban todos los perros. Especialmente me los roban si están rabiosos. Que después no vuelven más.
¿Y si estaba rabioso? ¿Tenía espuma en la boca?
Sí, sale el perro y se asoma como quien se estaba lavando los dientes. Le digo, pero ese perro parece que está rabioso. Y claro, dice, los tenemos rabiosos porque así son más guardianes. Dice, vienen los ladrones acá, Dice, porque hay muchos ladrones. A la noche, si usted viera las cosas que pasan acá, dice, anoche mismo ahí enfrente, en el umbral, había una pareja que tiene que ver. Se me dio tanto asco que se lo solté al cachimbo. Cáchalo, le dije. Le digo, era un asco, era.
Uy, ¿usted qué hizo? ¿No se sintió aludido?
Claro que me sentí aludido, pero puse la misma cara del perro.
Usted mientras estaba sangrando, señor.
Yo estaba sangrando, pero disimulaba.
¿Pero cómo va a disimular un sangrado?
Tapándolo con un diario. Compré un diario y me lo puse atrás, como quien...
Como una pollera.
Como una pollera, sí. Digo, hoy en día, leer el diario, nada más te enterás, mala noticia.
Pero llama más la atención todavía.
Bueno,
un diario.
¿Qué quiere que le diga? Total que no, directamente no.
No pudo hacer nada.
No pude. Le digo, ni un diente me puede dar del perro, no, me dice nada. Y fui al Instituto Pasteur y le dije, bueno, mire, yo no lo traje al perro, pero por ahí ustedes lo tienen fichado. Porque ellos deben tener.
Sí. ¿Cómo ficha? No es la policía, señor. Es
¿cómo? Ellos tienen que tener un fichaje, un manchamiento de perro. A ver, es este. Vos te sentás ahí, pasan los perros. O los paran ahí con un número colgando. El tercero.
Pero no, señor, esto. No es la policía federal.
Entonces le saqué una foto a Cachimbo, al perro. Le saqué una foto. Señor, y después se lo llevé al Instituto de Paso. Este es el perro. Digo. No lo traje, pero traje la foto.
Claro.
Y con la foto no hacemos nada.
Lo miró y me dice, pero este es usted. No, me equivoqué. Pues yo siempre llevo fotos mías para regalar, ¿no?
Claro.
Para regalarle a las mujeres, por ahí conozco una chica mía y dice, le voy a regalar una foto.
Pero eso, si ya lo está viendo, una foto suya, regale
sí,
otra cosa.
Sí, regalo foto.
No sé, una caja de bombón.
Siempre, desde chico, yo llevaba un montón de fotos mías y digo, ¿querés una foto mía?
Es muy lindo, también para que tenga un recuerdo de él.
Para que tengas un recuerdo.
Sí,
autografiada.
Bueno, parece
toda firmada.
Muy bien.
Bueno, no importa.
Le da la foto.
Entonces le dio la foto del perro y el tipo me dice, no, este perro aquí no lo vimos nunca. Nunca lo vinieron todos los vacunadores, miraron al perro.
Y no, porque si estaba vacunado no hubiera tenido rabia.
Claro.
Y entonces, chavo, asunto perdido.
Yo no sabía eso.
Entonces, si hubiera
creen que era el asunto que estaba vacunado o no vacunado, que no te... Le digo, guarda que está rabioso el perro, ¿eh?
Claro.
Por eso tengo que saber si está vacunado.
¿Y no?
Dice, no, me dice el tipo, lo mismo que me dijo usted.
Claro, si está rabioso no está vacunado.
¿Qué? Ah, ¿no?
No.
¿Y entonces qué solución encuentra usted para mí?
¿A usted lo mordió hace más de 6 horas?
Hace como 12 horas prácticamente.
¿Por qué no me firma aquí?
¿Qué es eso? ¿Un testamento?
Sí.
Bueno, cómo no. Permiso. Pausa.
Agustín Camisa.
Nicolás Rosinski.
Rodrigo Lamardo.
Sí, ¿qué pasa?
¿Sabe lo que me gustaría escuchar en la radio un domingo a las 4 de la mañana?
¿Qué?
Buena música, caballeros.
Los Cuatro Fantásticos.
Los domingos a las 4 de la mañana en AM 870 en www.radionacional.com.ar.
Una vuelta nacional.
Defender la alegría como una trinchera, defenderla del escándalo y la rutina, de la miseria y los miserables, de las ausencias transitorias y las definitivas.
Lunes a viernes, 9 a 12.
Defender la alegría como una bandera, defenderla del rayo y la melancolía, de los ingenuos y de los canallas, de las endemias y las academias.
Héctor Larrea está en la radio pública.
Podríamos haber elegido una noche distinta, una noche de sábado distinta, completamente diferente para nuestras vidas. Sin embargo,
venimos todos los domingos a hacer un programa de música.
Por la radio pública, Plácido Domingo, 0 a 2, un puñadete de canciones para hacerte la vida un poco más feliz.
Las trae mi amigo Sebastián Rimavicius.
El otro co-keeper se llama Horacio Marmure.
Y los esperamos a todos a que vengan a escuchar un
Plácido Domingo.
Escuchamos a quienes nos escuchan.
0810-222-0870.
Llámanos desde tu provincia. Por Nacional. Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 13 grados 9 décimas, humedad 78%. En Trenquelauquen, cielo despejado, temperatura 5 grados, sensación térmica 3 grados, humedad 94%. La canasta básica alimentaria subió 0,11% en mayo, según informó el INDEC, por lo que una familia tipo requirió de 532 pesos para no caer en la indigencia. Ese mismo núcleo familiar requirió 1.153 pesos para abonar la canasta básica total, que además de los alimentos, incorpora viajes e indumentaria. El secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, se reunirá el martes con el titular de ese bloque latinoamericano y presidente de Ecuador, Rafael Correa, en la ciudad de Guayaquil. En el encuentro se tratará el desarrollo institucional del programa de la ratificación del documento constituido de la UNASUR por parte de los parlamentos de los países miembros y el próximo traspaso de la presidencia pro tempore de Ecuador a Guyana. Acompañarán a Kirchner sus asesores Rafael Folonier y Juan Manuel Abal Medina. El seleccionado argentino masculino de voleibol perdió esta noche con Polonia por 3-1 en el debut como local en San Juan y quedó en el último lugar del grupo D de la Liga Mundial 2010. Hoy jugarán por segunda vez desde las 21 en el mismo escenario. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 13 grados en 9 décimas, humedad 78%. En Trenquelauquen, temperatura 5 grados, sensación térmica 3, humedad 94%, cielo despejado. Es la hora 1:02.
Argentina está informada por la radio pública. Comienza el sueño de la celeste y blanca. La tercera estrella en el pecho está en marcha. Sábado 12, a partir de las 10, Argentina-Nigeria. en directo para todo el país. Viní Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el auditorio de Radio Nacional, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, veo el diablo en calzoncillos. Nuestra sí. habitual sección sí. dedicada a las personas que sienten alguna clase de dolor.
Por supuesto.
Y no lo pueden remediar con nada. Bien. Y gente que harta de los médicos busca medicinas alternativas. Que somos nosotros una medicina claro. alternativa. Vamos a dar consejos para gente que tiene este o aquel mal. Por ejemplo, empezamos por donde usted quiera. Las nueces y las mujeres. Las nueces y las mujeres es otro tema.
Usted empieza por las nueces.
Sí, que usted se encarga de las mujeres.
¿Cómo es?
No.
¿Cómo las nueces y las mujeres? Señor.
Voy a leerlo. ¿Qué tiene que ver con a ver qué dice. No sé. Sí. En este momento se producen en los pasillos de Radio Nacional toda clase de desmanes. Tiene lugar una sí. asonada.
Sí, tiene lugar. Yo creo que habría que avisar que la clínica cierra a las 10 de la noche.
Bueno, muy bien. Sí. Vamos a continuar adelante.
Ahí es.
Un estudio sacó a la luz una sorprendente novedad. Sacó a la luz es un inciso desagradable. Las mujeres que ingieren nueces son las peores.
No, señor.
No, son las peores, señor.
Me juzga así.
Tiene su lógica.
Sí.
A mí me gusta la mujer que come nueces.
¿Por qué?
Porque a la nuez hay que romperla antes. Entonces yo me he comido. No me he comido, sino que...
que se comide.
Me ofrezco uh-huh. A romperlas. A las nueces.
Sí, sí, claro.
¿Cierto?
¿Con un cascanueces?
No, con mi propia mano. Yo pongo una nuez entre mis poderosas manos.
Sí.
Y debido a mi fuerza hercúlea...
no lo sabía. Lo felicito.
La rompo las nueces. Después le entrego la nuez, la partida, a esta dama, que inmediatamente cae rendida a mis pies.
Pero sí, su claro. efectividad rompiendo nueces es 100%.
100%. Pero lo que no es 100% es el hallazgo de mujeres que estén a punto de comerse una nuez.
Claro, sí.
Yo he hallado mujeres a punto de comerse muchas cosas, pero no nueces.
No.
Yo voy a los bailes, a los boliches. Y miro así, es difícil, en los boliches es más difícil porque hay esa luz que está oscuro, no está oscuro. Y, ¿cómo sabes si una mina tiene una nuez en la mano?
Claro, no,
pues es un caramelo.
Claro, por eso un caramelo y yo me abalanzo, ¿quiere que le rompa la nuez? No, dice, es el caramelo.
¿Y en tal caso?
Pero cada tanto aparece una.
Sí.
Yo, buscando, y justo yo mira la nuez, la mina, y dice, ¿cómo la rompo?
¿Y usted ahí?
Y ahí aparezco. Con permiso. Y le rompo la nuez.
Sí, es poco probable que se encuentre frente a esa situación.
Es poco probable.
Sí.
Bueno. ¿Sabe cuántas mujeres he encontrado yo así?
¿Cuántas?
Ninguna.
Ah, bueno.
Pero no, tuve un episodio con una novia y fue, como preguntaba usted, un fracaso.
¿Ah, sí?
Sí, era la primera vez, lo digo, y no puedo evitar que el rubor invada mis mejillas.
Sí, no se le nota el rubor.
No. Muy bien. Era la primera vez que me llevaba a su casa esta chica a conocer a sus padres.
Ah, ya iba en serio la cosa.
Justo era diciembre.
Sí.
Una época en que ya las casas están abastecidas de turrones, nueces, avellanas, sí. almendras.
Todas cosas para el invierno.
Etcétera. Uh-huh. Pero que son navideñas. Y... muy bien, ¿cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama? Yo ahí Mi desempeño no era muy brillante, porque no podía participar de las conversaciones, que no entendía lo que decía, no.
Y la primera vez que una vez...
Claro, ahí, ¿de qué hablará? Hasta que en una de ellas, mi propia novia toma una nuez.
Bien.
Usted y un tacho que había ahí con nueces. Y le digo, ¿te la rompo? Hay que decir que estaba toda la familia, no solo los padres, sino también algunos tíos. Y uno que, según me enteré, había sido su anterior novio.
Ah, y también.
Me miraba con cara de pocos amigos.
Claro, que se hizo amigo de los
envidiándome,
padres.
Sí. Se hizo amigo de los padres como hacen algunos miserables cuando la mina los deja.
Sí.
Se hacen amigos de los padres, están ahí, criticando los nuevos tipos que la mina se levanta.
Exactamente.
Le digo, ¿te la rompo? Ay, me dice, gracias. Dame la nuez. Bien, me la dio y puse la nuez entre mis manos.
Claro.
Miré a todos con cierta suficiencia, he de confesar, ¿no? Empecé a hacer fuerza y no se rompió la nuez.
Insista.
Claro, insistí, ¿qué voy a decir? Enseguida sí. Me voy a entregar. Bueno, quédate con el otro tipo. No,
no, no, no, insista, no. Vamos hasta el final, hombre.
Empecé de nuevo a hacer fuerza. Nada, no se rompía. Y yo veía que el antiguo novio
disfrutaba de él.
Disfrutaba, claro. Estaba cruzado de brazos, mirando así. Por ahí la miró a mi novia y le hizo así. Como diciendo, mirá, no sé qué más.
Claro, sí. Claro, era corto, claro, de palabras.
Te cambiaste por esto.
Claro, es algo así, tiene razón. Yo no advertí eso, pero es que usted me lo dice,
me imagino.
Digo, voy a intentar una tercera vez. Y no se rompió la nuez. Claro, siempre me quedaba la posibilidad de tirar la nuez al suelo y romperla a pisotones.
Sí, algo.
Pero imagínese, no le voy a dar después
toda la nuez rota.
La nuez toda rota y además mezclada con las porquerías que vine pisando por el camino.
Sí, no.
Que venía incluso de Luján, así que calcula. Bueno, entonces dije, el novio dice, si me permite,
no.
Se la rompo yo.
No, qué mal momento.
Usted, me imagino, no se lo dio.
No, un momento de enorme tensión, ¿no? Yo lo miré al tipo, el tipo me miró, miré a mi novia me miró. La madre, primer plano de las manos de la madre, así como entrecruzadas, con ansiedad, porque la madre lo que no quería es que se armara un lío.
Claro.
A ella no le importaba cuál de los dos iba a prevalecer.
Claro.
Muy bien, y voy a hacer el último esfuerzo. Me desmayé.
¿Pero cómo? Y sí, ya había hecho un desgaste muy grande.
Desmayé. Se me rompió una vena.
No. ¿Y qué pasó?
La vena tizona se me rompió.
Ahora, se le rompió la vena y la nuez muerta de risa.
La nuez, no sé, muerta de risa, no se rompió. Hasta que yo estaba consciente, la nuez no se rompió. Después me desmayé, cuando me desperté estaba en la estación.
¿Cómo en la estación?
Y se ve que me habían llevado entre toda la estación, me habían dejado ahí en la sala de espera, tirado.
Pero novia no lo acompañó.
No lo hicieron atender por una persona, un médico.
Nada, directamente... Me aprovecharon a echarme porque yo estaba desmayado. No hay cosa más fácil que echar a uno que está desmayado.
Sí,
basta
sí.
Con sacarlo a la puerta.
¿Y qué
tuvieron hizo? La delicadeza de llevarme a la estación,
claro.
Que quedaba 3 cuadras. Así que por lo menos me ahorré esas 3 cuadras. No sé cómo me habrán llevado, si a la rastra, en auto, en camioneta o qué.
Usted no
tenía... importa tampoco, esta historia no le hace mucho.
No, pero sí le hace saber qué pasó con su novia, si la volvió a ver.
Y yo esa noche no me atreví a volver.
No.
Como iba a volver avergonzado, a golpear. ¿Quién es el de la nuez?
No.
La vieja Inés.
¿Tiempo después no la volvió a ver, nada?
Sí, la volvió a ver.
Y el amor siempre triunfa, ¿eh?
Sí, pero en este caso...
¿No con usted?
No conmigo.
Ah.
No. Triunfa en otros partidos. Y... un día la veo venir de lejos, acompañada por un señor.
Sí.
¿Aquel?
Aquel, el mismo tipo.
Mm.
Entonces yo estaba... también no estaba yo en un estado muy brillante, porque me habían echado de una recepción en la Embajada de Bélgica.
¿Por qué?
Porque había robado unos sándwiches. Entonces, bien, estaba medio sentado ahí, casi desmayado estaba.
Pero es de desmayarse mucho.
Sí, sí. No, había vuelto en mí y ahí fue cuando la vi venir. Y en principio pensé que era un sueño.
Claro,
no.
Sí.
Venía ella caminando, yo sentado en el suelo así, medio desparramado, ¿no? La corbata floja y suelta, la camisa afuera, así. Y la vi que venía, se acercaba con el tipo aquel. Y cuando pasaron frente de mí, el tipo sacó una nuez del bolsillo.
No, es un provocador, señor.
Me mostró la nuez y me hizo así. Después se la guardó y siguieron caminando.
Conservaba la nuez.
Usted, eso es tremendo, o sea,
terrible.
La imagen de la tristeza es claro. Esa, ¿no? No, pero
además, seguramente era aquella nuez.
Era la misma nuez, claro. Yo la reconocí.
Es a mí.
Quiere decir que por lo menos no se la había roto.
Las conservaba intactas.
Claro.
Pero usted no, discúlpeme, ¿no?
Sí, sí.
¿No sospecha que le tendieran una trampa? Que...
¿Cómo una trampa?
Que no era una nuez, sino que era un picaporte.
Ah, puede ser que hubiera sido una bola de hierro.
Claro.
Pintada como,
y algo
como
así.
Una nuez por este hombre.
Invitaron a toda la familia para burlarse de usted. Madre, padre, tío, sobrino.
No, ella no, pero es una conspiración de la familia que por ahí no quería que yo me uniera a ella.
Pero ella no hizo mucho esfuerzo por retenerlo.
Sí, pero porque estaba convencida de que yo era un alfeñique de 44 kilos.
Pero así todo, ella siguió con aquel tipo. Discúlpeme que le insista en esto.
Sí, bueno, porque estaba engañada. Pero si yo ahora mismo voy y le toco el timbre y le digo, fuimos víctimas de un engaño, etcétera.
Sí.
Ella enseguida... se pone algo, porque hasta en este momento debe estar en enagua, ponerle. Se pone algo, un vestido...
Y huye con usted.
Y huye conmigo, lejos, donde nadie nos conozca. Bueno. Eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Qué hora es?
Y la 1:15 de la mañana.
No, es un poco lejos, porque vive en Carupá, la mena.
Ah, no. No sé, ¿usted se tiene fe para hacer algo así, la verdad?
Sí, sí, yo la verdad que sí. Así que voy a ir... Y después le voy a contar.
Bueno, vaya nomás, ¿eh?
Pero no, ahora no, voy a ir en otro momento porque ahora tenemos compromisos...
No te voy a seguir.
...con las monografías de interés médico que hay acá. Por ejemplo, si usted maneja...
Sí.
...ponga atención a esto.
¿A qué?
A esto.
Ah.
Primero, usted se puede agarrar mientras maneja flor de alergia.
¿Mientras maneja?
Mientras maneja, porque en el auto... Puede haber polvilio,
sí.
Ácaros, microbios, roedores de toda clase.
No, roedores no son.
Roedores y batracios de toda clase.
Bueno, no hay nada peor que lo pique un mosquito mientras usted está manejando.
Hay que aguantar.
Pero, la mayoría de las veces, todo se reduce a un simple estornudo, ¿cierto? Achis.
Sí.
Pero, si usted va a 180 kilómetros por hora... y se manda un estornudo, lo más probable es que pierda el control del bólido y se estrelle contra algo, no
pero
sé.
¿Pero usted cómo estornuda? ¿Con todo el cuerpo?
No, un estornudo, señor. Un estornudo cierra los ojos durante 3 segundos. En 3 segundos un auto a 190 kilómetros por hora recorre cerca de... muy cerca. Recorre
sí,
muchísimo.
Es imposible estornudar con los ojos abiertos. Partamos ya.
Claro.
Usted está manejando.
Usted tiene que tratar de, para inhibir el estornudo en un momento que usted no debe estornudar.
No, no se puede.
Sí, tiene que sonreír. Usted sonría. Y cuando tiene ganas de estornudar, sonría. Así, pero como Badía.
Por eso nunca estornuda Badía, ¿vio?
La Badía nunca lo
vi. Yo nunca lo vi estornudar.
Y bueno, es por esto. Es la mejor técnica para no estornudar en el momento.
Bueno, no lo sabía, ¿eh? ¿Cuántos accidentes me hubiera ahorrado?
Tiene razón. Yo sabía que hay que hacer como el 3, la seña del 3.
¿Así
y hay,
también?
Y ahí uno, pero sí. Sostenerla.
No, pero se le va todo por la nariz.
Ah, es peor todavía.
Muerde los labios así, los labios.
Yo perdí una novia por un estornudo. Pero ¿también? Se lo voy a contar otro día. Bueno, entonces, acá dan los siguientes consejos. No conducir con las ventanillas abiertas.
Y sí.
¿Cómo?
Está bien, porque le puede entrar
el
polvillo,
sí, todo el polvillo.
¿Por qué los taxis de Buenos Aires tienen siempre la ventanilla del tipo que maneja abierta, aunque haga 20 grados bajo cero?
Y porque saca el brazo hacia lo canchero.
Es obligatorio. Buenas tardes.
Buenas tardes.
El señor Macri, por favor. Vengo a hacer una pregunta. Dígame, ¿por qué los taxistas andan con la ventanilla abierta, aún bajo el más crudo invierno?
Porque ese... no sé por qué.
Ah. No sé por qué. Usted siempre contesta lo mismo.
Sí.
Pero sucede que el tipo que va atrás es el más perjudicado.
Y por le llega todo.
El viento.
Claro, porque le entra un viento que es como ir en moto.
Claro, pero va en taxi.
Claro, a veces yo vengo en taxi y me dice, ¿qué, viniste en moto? No, digo en taxi. Ah, peor todavía. Que tengo con los pelos todos revueltos.
Entonces hay que ponerse, ¿de qué? Como en Montevideo, el vidrio ese que separa.
Claro, que separa, ahí que impide conversar.
Claro.
En Montevideo no se puede conversar con el taxista porque hay un vidrio.
Claro.
Igual se dan vuelta y conversan por señas, mucho más peligroso, porque no miran para adelante y te hacen la seña. Ahí se ha desarrollado todo un idioma entre el pasajero y
el taxista. Sí, sí.
De señas. Por ejemplo, si usted hace así, quiere decir gire a la izquierda.
Claro.
Bueno, pero entonces hay que cerrar todas las ventanillas. Segundo, mantenga el interior del vehículo limpio.
Y sí, porque no va a cerrar...
Disculpa, porque no hay nada peor que un vehículo sucio.
Sí, porque lo que sucede es que... Si usted anda, por ejemplo, con el vehículo abierto,
sí,
todo el día,
sí,
de aquí para allá, va y viene,
ya es fácil.
Se le ensucia y después no sirve nada cerrar el vehículo.
No, cuando lo cierra, ya es tarde.
Sí, claro.
El daño está hecho.
Ya le quedó adentro.
Está hecho, sí, señor.
Pues quedan residuos.
Entonces, primero limpia.
Sí.
Con el vehículo abierto. Y después
lo cierra. Bien cerrado. No tiene que haber ninguna ventanilla abierta.
No, señor.
Después... Use anteojos de sol para limpiarse el vehículo.
No,
no. Señor. ¿Para qué dice? Para manejar. Pero, ¿cómo? ¿De noche?
No, para que no le entren los... No, de noche no. De noche se los saca.
¿Qué sé yo? Acá dice, ¿no dice?
Son lentes de sol.
Evitan la entrada de polen en los ojos.
Claro, el polen no sabe si es de día o de noche.
Claro. Ahora, ¿qué te pasa? Te entra polen en los ojos, vienen las abejas y te pican.
Claro.
No,
O te crece una flor en el ojo.
No, ¿cómo le va a crecer una
flor? Por el río
flor,
Paraná, señor. Iba navegando un piojo.
Hace propóleo. No, el polen, una vez que se le mete en el ojo, usted se tiene que detener.
Ahí, el auto.
¿El auto?
Sí, sí, bueno, ¿qué quiere que siga con los ojos llenos de polen?
¿Y dejar el auto ahí, cerrarlo?
Sí, hay gente que deja el auto. Yo ando siempre por ahí buscando autos pertenecientes a personas en cuyos ojos haya entrado polen.
Claro.
Me apropio de ellos y los vendo.
Ah, pero mire usted.
Bien, dice...
Autopolen.
Los anteojos evitan las irritaciones oculares. Una de las dos cosas. No se debe conducir si se toman medicamentos que provocan sueño.
Sí,
buenas
yo.
Tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene medicamentos que provocan sueño?
Sí. Quiere...
Somníferos.
Somníferos.
Esto es una estación de servicio y usted está vendiendo medicamentos que provocan sueño.
Nosotros somos inspectores.
Soy inspector.
Y somos inspectores que fingimos ser otra cosa y lo acabamos de descubrir a usted en un delito capital, prácticamente.
Era un chiste, vamos.
No, eso dicen todos después de asesinar a cuatro.
Sírvase esta pastillita.
Así no, señor, lamentablemente no. Bien, continúa adelante. Hay que tener en cuenta que el grado de somnolencia siempre es alto durante los primeros días del tratamiento. ¿Qué tratamiento?
De la pastilla esta para el sueño.
Ah, bueno. Nunca mezclar esta clase de medicamentos con alcohol.
Sí.
Ya empezamos, nos fuimos para el lado de los tomates.
Sí, igual tampoco tiene que tomar alcohol.
Claro, tampoco tiene que ponerse de novio con...
¿Y la alergia se olvidó?
Que
la...
lejos, qué sí. sé yo. ¿Para qué? Para no usar el auto tanto.
Claro.
Puede haber más accidentes.
Sí, no tenga auto.
Ni novia.
Ni ojos, ya que estás aquí se los ojos.
Lave siempre con abundante agua la nariz y los ojos durante el viaje, dice aquí. ¿Cómo durante el viaje? ¿Mientras voy manejando?
¿Qué auto tiene canilla? No hay, señor, auto con canilla.
Bueno, señor, pero te puede llevar un tacho, supongamos.
¿Tacho con agua?
Si hace llenar un tacho con agua, lo pone, supongo, en el asiento de al lado.
Pues
así que su novia la lleva atrás.
Sí.
Y cada tanto, en los semáforos, usted se lava con abundante agua la nariz y los ojos. ¿Entendido? Y esto evita como la entrada del polen, en todo lo que acabamos de decir.
Claro, pero está todo, usted está mojado.
Sí, pero yo siempre llevo. Yo voy a Mar del Plata, paso por la estación de servicio y le digo, lléneme el tanque y lléneme el tacho.
¿Pero cómo va a andar con el tacho de agua y...?
Límpleme la goma.
¿Y en las curvas cómo hace?
¿Las curvas qué?
Y el agua se le va para todas partes.
Ah, tiene razón.
Sí.
Es mejor taparlo el tacho, entonces.
Y anda y tapando y destapando para solo para lavarse la cara, señor.
¿Quiere estar con los ojos así? Bueno, mala suerte.
No, pero qué, mala suerte no.
Mala suerte.
¿Sabe lo que puede hacer?
A ver.
Tiene unos, una especie de taponcitos de algodón. Dije taponcitos.
Sí, rolón.
que usted los humedece.
Sí. Sí. Se los pone mientras maneja y se sobre los ojos.
No, mientras maneja.
Y salga Pato Gallareta y se encomienda a la providencia divina.
No, se puede poner uno en un ojo, ve con el otro. No, después cambia de ojo.
No, porque la visión... Tenemos acá al doctor Fino Quieto, que es oculista.
Oculista, señor. Usted, si se destapa un ojo, ve menos que si se tapa los dos.
¿Cómo? ¿Serio? ¿Pero de dónde estudió este señor?
Eso es lo primero que te enseña.
Esto es así,
una
señor.
Mano lava la otra y las dos lavan el ojo.
Pero tendrá un ojo de vidrio usted.
No, señor, porque usted pierde noción, me comprende, de la distancia. Sí. Entonces pierde la noción, tiempo y espacio. Ya no sabe dónde está.
O sea, hagamos la prueba. Usted vaya a manejar con los ojos vendados.
Usted, señora, que está en su casa, sí. Y los que están aquí presentes, tápense un ojo.
Sí.
A ver, tápense un ojo usted, Barton.
Sí.
Ahora, trate de tocarse la nariz. Magnífico, lo logró.
No diré, claro.
Parece mentira, ¿eh?
Pero ahora trate de caminar derecho.
Claro.
Hasta aquel lugar.
Camino perfectamente.
No, señor. Ahí está, ve. Ahí que está. Se perdió.
Sí, claro.
Porque pierde noción,
si,
tiempo y espacio.
Si esto le pasa a 190 kilómetros por hora,
sí.
Que vamos cada vez más ligero. se escracha.
Fallece.
Bueno, seguramente, pero peor con los dos ojos tapados.
No, porque ahí usted está, ya desarrolla otro tipo de sentido.
El mismo organismo, discúlpeme,
sí.
La involuntaria rima, desarrolla una especie de clarividencia sin ojo.
Pero,
usted,
no,
como los murciélagos. Claro. Usted va adivinando lo que pasa, como un radar, como si estuviera en un radar.
Pero
para eso, aquí discrepo con el amigo odontólogo. Que hay que ponérselo varios días para que se empiece a desarrollar.
Sí, por supuesto.
Sí. Varios días. Usted, por ejemplo, se venda los ojos como si fuera a jugar al gallo ciego, ¿no es cierto? ¿Eh,
sí.
Señora, se entiende?
Sí, bueno, sí.
Y se queda así 5 o 6 días. Y después se los deja igual.
Y sale a manejar.
Sale a manejar. Y el cuerpo en esos 5 o 6 días desarrolla unas percepciones incluso extrasensoriales.
Claro.
Usted puede adivinar el futuro.
Pero solamente con taparse los ojos.
En realidad no era cierto todo esto que le estábamos diciendo, pero...
Inténtelo.
Inténtelo.
Sí, creo que lo haría todo el mundo.
Finalmente, el último informe es... Pasión por la fruta. Es una telenovela que se va a estrenar en el firmamento estelar de Canal 7.
Ah, mire usted, y pasión por la fruta en general, digamos.
En general, vamos a lo que dice acá. Dice, en la medida de lo posible hay que comer las frutas con cáscara después de lavarlas bien con agua. A la fruta.
Sí,
o sea, incluso en el mismo tacho que usted tiene
en el auto,
usted lava la fruta. Sí, que la va a llevar en el bolsillo. Por ejemplo, usted sale e invita a una muchacha a dar un paseo en auto. Bueno, primero le dice, mira, disculpa si no te llevo a mi lado, pero tengo un tacho.
Sí, ya es
descortés. Y más de uno no hay lugar para vos. Entonces.
Y a eso le suma la fruta.
Sentate atrás, claro. Entonces usted va manejando y por ahí saca del bolsillo de atrás un durano.
Sí.
Y se da vuelta o la mira por el espejaime y le dice, ¿gusta un durazno? Y la mira no le va a decir que no.
No sé, a mí me parece que puede llegar a decirle que no.
Entonces saca dos duraznos, uno para usted y otro para la mena. Los lava o se lo hace lavar a la mena, porque usted no puede lavar los duraznos mientras está manejando por ahí. A 200 kilómetros por hora se hacen pomada. Entonces le digo, disculpe, pero ¿por qué no me lava los duraznos?
Pero no, dice, no.
En este tacho, mientras yo manejo. Y eso a la mina va a decir, este hombre, una delicadeza.
Pero con cáscara, ¿eh?
cuando se lo va a comer la mena, vos le decís, te lo comes con cáscara, ¿eh? Porque la fruta... ¿por qué me dice todo,
sí,
¿por
qué? Todo
esto? Porque es muy buena. Ahora le digo para qué. Dice... No sé qué dice.
Porque todos los nutrientes están en la
todo,
cáscara.
Todas las cosas buenas que hay en el mundo le van a pasar si come fruta con cáscara. ¿Y por qué no sin cáscara?
¿Por qué?
No sé. Pero, ¿por qué hay que lavar la fruta? ¿Usted se acuerda lo que contó ayer?
¿Lo del zapallo?
Lo del zapallo.
Sí.
¿Qué le dijimos del zapallo?
¿Qué me dijo del zapallo? No,
que
no.
Estaba lleno de DDT. De
veneno,
ah,
sí, bueno, de veneno, sí, de los pesticidas.
De veneno. Y la fruta lo mismo. Acá es una denuncia. No tenemos miedo a la mafia de la fruta.
¿Pero qué mafia de la
no
fruta?
Tenemos no tenemos miedo, señor. Para acá evitar. No le tenemos miedo...
¿A qué?
Muy especialmente a las organizaciones que no existen. Y entonces... Usted tiene que lavar el durazno.
Sí. Sí, lo lava. ¿Pero cómo se lava? O sea...
Con ¿cuándo? Agua, señor.
No, agua, me refiero
llevo,
a esto.
Con ya mucha estamos... agua, y yo llevo en la guantera siempre un cepillito.
¿Con un cepillo?
Que tanto sirve para un barrido como para un fregado. Siempre un cepillito es útil. Que los dientes...
Pero no, no con el mismo cepillo.
El parabrisas, algo. Cepillame el durazno, le decís. Y la mina lo cepilla y ¿ves? Uno le dice, ahora no tiene ningún germen patógeno.
Pero
y
usted,
la mina cuando escucha eso dice, estoy con el hombre de mi vida.
Claro, es un, casi un biólogo, casi un biólogo.
Prácticamente un biólogo, ríase de Pasteur.
¿Y se lo come con pelusa?
Sí. La pelusa forma parte de la cáscara.
Claro, pero al cepillarlo...
Ah, puede que pierda la pelusa, bueno.
No, le crea cierta estática.
Sí, queda... ¿Sabe que cuando usted uno cepilla mucho el durazno, agarra electricidad y empieza a traer cosas?
Pero es rarísimo eso que dice.
Se imanta.
Se imanta.
¿Y qué?
Porque
qué?
Papelitos...
Ah, atrae papelitos y esas cosas, mire, la verdad que me llama la atención.
Bueno, no importa todo esto, se lo estoy diciendo para su salud. Esto se llama pasión por la fruta. Entonces, muy bien, recordemos los tres consejos. Sí. Nueces.
¿Las nueces?
Las nueces para las mujeres.
Está bien.
Después.
Es un fruto.
Manejar con el vehículo limpio.
Sí.
Sí, y para cuidar la
carga. Y bien cerrado.
Sí.
Y bien cerrado. Y en buenas condiciones mecánicas. No hay peor cosa que un vehículo roto.
No, claro, por supuesto.
Entonces, ese es el segundo consejo. Y el tercero es llevar siempre en el bolsillo de atrás del pantalón uno u dos duraznos.
Sí,
y con eso aseguramos una larga vida. Y nos mantendremos lejos del médico, de las prepagas.
No sé cómo llegó a esa conclusión, pero...
Hemos dado argumentos,
sí.
Pero...
sí, no sé, me
irrebatible,
parece...
señor mío.
No sé cómo arribó a eso, pero bueno, voy a tomar por cierto estos consejos.
Vaya a tomar por cierto.
Y después le cuento.
Bueno, mientras tanto, hacemos una pausa que aprovecharemos para comer duraznos,
sí.
Para romper nueces y para limpiar el vehículo. Pausa.
La pasión y el sentimiento no tienen límites. Cuando juega la selección.
Cuando juega la selección.
Viví Sudáfrica 2010 por la única radio que tiene los mismos colores y está en todo el país. Nacional es mundial.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
El placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
Y ya llega al auditorio de Radio Nacional nuestro querido y nunca bien ponderado maestro,
maestro,
el sordo,
sordo
Arnaldo.
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 acompaña esta noche a nuestro querido maestro, Manuel Moreira.
Muy bien, Silvia del Sur le pide Noche de Montmartre.
Bueno, a ver si lo puedo...
Champagne para laicas y bandoneones, mil besos, mil mujeres, el carnaval del mundo todo el año, con sus pasiones desata aquí en Montmartre, su bacanal, en tanto que en la oscura casa desierta, recorta de la puerta de algún bistro, Mimi con hambre y frío, recuerda el viejo romántico Montmartre que ayer pasó. Montmartre, por hospital la medianoche. Montmartre, fuerte San Regio coche. Los besos del San Juan, la última copa, la beberás en la boca perfumada de la mujer de París.
Qué lindo.
Esa es Noche de Montmartre, lindo, ¿eh?
Muy lindo.
Nunca lo cantamos.
Aquí Ana Comodorio también siempre pide El Viejo Vals.
El Viejo Vals es muy difícil, ¿eh? ¿Lo podemos cantar, mano?
A ver, intentémoslo.
Recién estuvimos recordando la letra, pero...
Confesé,
mi amor, te confesé,
sin ver que mal llamaba tu interés, no aquel mal, por eso mi canción a su mismo compás te llora como un bien que ya jamás mi corazón su vaivén fue como un loco volar de falera con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deje un vino lleno de un dulce mareo sutil y fatal, junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, y tu impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil confesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del vals.
Matías de Núñez pide...
¿Se emocionó?
Sí, estoy emocionado.
No llores, es una canción.
Cuesta abajo.
Nos gusta hacer hablar a Jules esta noche.
Ahora sí, a propósito me están haciendo hablar todo.
Martito, la orquestina.
Arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada una lágrima asomada, yo no pude contener. Y crucé por los caminos como un paria que el destino se empeñó en deshacer. fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. No cabía toda la humilde alegría en mi pobre corazón. Ahora cuesta bajo mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, que lloro y que nunca volverá.
Aquí alguien que ha escrito con tinta roja pide y nada más de Silvio Rodríguez. Y no firma.
¿No firma?
Un momento.
Pero es de acá.
Mirá,
ese es de acá.
¿Esto fue escrito hace menos de 6 horas?
Me parece que sí.
Juan de Neuquén le pide Kilómetro 11.
Kilómetro 11, sí. Un lindo chamamé. Ha venido el maestro francés Louis Memme con su acordeón. Ahí está.
Para Juana de Almagro, el burín de la calle Ayacucho le pide.
No, que cante mano, que cante mano. No, ¿qué tango querés cantar?
Hagamos alguno que...
Pobre mi madre querida.
Qué lindo, pobre mi madre querida. Vamos a hacer nuestro habitual homenaje a José Bettinotti.
Sí, señor.
Hacemos el medley.
Hacemos el enganchadito de Bettinotti. Nosotros también estamos siempre con el último figurín.
El top hit.
Prepárate un caso que no encuentro la guitarra. Aquí está.
Madre querida, ay, cuánto...
Le hago dos vueltas.
Ok, dame dos vueltas. Espera, mamá.
Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Pobre mi madre querida, ay, cuánto disgusto le daba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Cuántas veces escondida, llorando triste y sentida, en un rincón la encontraba. Que yo mismo al contemplarla, el llanto no reprimía. Luego venía a conformarla y en un beso al abrazarla. Y en un beso a la plaza, cuando el perdón le pedía. Desde el fondo de la noche la barriada se entristece, porque en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, chapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona junto a la paz del Malvón, y al escuchar en la noche notas que el tiempo se fue, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Ay, la ra ra, la ra ra, la la ra ra, la ra ra.
Muy lindo. Maestro, ya me entusiasmé, le empiezo a pedir cosas para mí, porque ¿no quiere hacer el viejo vals?
Ayer ya va a ser por no escuchar el programa.
Me quedo dormido.
¿Qué escucha usted?
Yo escucho
escucha otra radio, me parece.
La FM Nacional.
Nosotros también.
Nosotros escuchamos Radio Clásica. Yo la escucho porque mientras toco el órgano sale más fuerte que la música, pero bueno.
Bueno, dale.
Está bien, ¿no?
Última noticia.
For No One. ¿No querés hacerme For No One?
Un montón. Dame,
bueno, hago.
Cantate algo. ¿Qué querés? Sí, dale, dale.
For No One. Para Dorio, que siempre se la pierde.
Your day breaks, your mind aches, you find that all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time on dozen fields, she has to hurry, she knows. And in her eyes you see nothing, no sign of love behind the tears, cried for no one. And yet you don't believe her when she said her love is there, you think she needs you. And in her eyes you see nothing.
Gracias, Manuel.
Bueno, ya que sobra tiempo y habían pedido el bulín de la calle Ayacucho, haremos apenas un poquito del bulín. Bien. El final, el verso final.
Para Juana de Almagro, dice por ahí.
Y el bulín de la calle Ayacucho va quedando mistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero en grupino su musa entonar. Y en el primo no puse la fama que a la barra contenta reunía. El bacán del arran de alegría está seco de tanto llorar.
Bien. Ailín de Neuquén pedía Tarde en Itapuá, Manu.
Ah, bueno, bueno, hagamos un poquito.
Un velho calzão de banho, un día para variar, un mar que no tem tamanho, no mar cuides no ar. Depois na praça ganhei, sentei preguiça no copo e numa esteira de vinho. Beber uma água de coco é bom, passar uma tarde em Itapuá. Ah, só que há de Itapuá, o fim do mar de Itapuá. Fala de amor em Itapuá, passar uma tarde em Itapuá. Ah, só que há de Itapuá, vindo mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã. Enquanto o mar inaugura, pede no vídeo um folha, argumentar com dosura, numa cajosa de roia. E com um olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar e sentindo a terra toda rodar. É bom passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, ouvindo o mar de Itapuã. Fala de amor em Itapuã, passar uma tarde em Itapuã, a sol que há de Itapuã, vindo mar de Itapuã, fala de amor em Itapuã.
No sonaba acá abajo.
Era como Itapuá del Norte, digamos.
Se tapó la
muchas callasiñas, me parece.
Acá ya casi era una percusión.
Bueno, maestro, a ver, nos quedan unos pocos minutos.
Ah, qué lástima, porque ya empezamos a pasarla bien.
¿En serio?
Yo como es, ¿no? Uno llega a un lugar y empieza a ver, porque a mí me gusta mucho conversar, cuando hay un tema, ¿no? Un tema tiene que ser un tema.
Entiendo, pero escúcheme, mire, está viniendo gente justamente, así que si no le molesta. Bueno. ¿No hay un acordeonista por ahí? ¿No tiene a Louis Memme?
Tenemos al acordeonista francés Louis Memme. ¿Qué quiere que toque?
Sous le ciel de Paris.
Espere, ¿sabe qué pasa? Está el transporte. A ver, para que salga. Discúlpeme.
El problema del transporte en Francia.
Ahí va.
Le Feuille Morte.
¿Las hojas muertas?
Las muertas.
Un pedacito nada más.
La de Mil Cosma y ya que...
A ver...
Oh, je voudrais tant que tu te souviens. Les jours et les jours s'étions s'amis. En cet âme-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brillant aujourd'hui. La feuille verte se ramasse à la feuille. Tu vois,
là. Pardon.
Je n'ai pas oublié.
Lui-même también. Lui-même también. Ya lo vamos a hacer con Gillespie, que es el que toca.
Y con recitativos, es muy lindo. Bueno, muy bien, Lui-même se marcha, así, ofendido. Y yo creo que deberíamos ir ya pensando en algún final. Maestro,
pensando, ¿no? Por lo menos, pensando, sí, porque de ahí. Dos minutos piden Carla la italiana.
Podríamos
irnos con él. Quiere gritar un Viva el León de Francia para la gente de Alberti.
Viva el León de Francia.
Ahí.
¡Viva el León de Francia!
¡Viva!
Tiemblen los tiranos. Quiere hacer el Vaya con Dios y después inmediatamente, ¿cuál?
Carla la italiana.
¿Cómo no? Mezclado con Carla la italiana, que...
Tal para cual.
Que son prácticamente dos canciones contiguas.
Que el otro día decía Víctor Hugo Morales por la radio que nadie cantaba ya Carla la italiana.
Sí.
Él se levanta, él se levanta temprano y escucha otras radios.
Yo escucho radio con Víctor Hugo.
Están los domingos aquí en Nacional.
Bueno, dedicado al querido Víctor Hugo.
Sí, sí.
Llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Solamente dos palabras. Gracias.
Radio Nacional.
La radio pública.
La radio pública tiene... vida.
Tiene...
vida.
La mayor fiesta del fútbol se está jugando. La verde-amarela enfrenta a los Cholimas.
Martes 15, a partir de las 15, Brasil, Corea del Norte, en Johannesburgo. En directo para todo el país. Viví Sudáfrica 2010 por la radio que tiene los mismos colores que vos. Nacional es mundial.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa El Amanecer por qué mis referentes son la tradición y el gaucho. No me dejen solo.
Sebastián Weinreich. Cuando tenía 2 años, en Argentina se instaló el golpe de Estado más sangriento de la historia de nuestro país, que además de secuestrar y hacer desaparecer personas, robó cientos de bebés. Por eso, si crees que podés ser hijo de desaparecidos o conoces a alguien que duda de su identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo, www.abuelas.org.ar, o si no, llama al 43840983, 43840983.
Postales Argentinas es un programa de teatro para entender qué pasa en la actividad teatral nacional. El mundo de los dramaturgos, los actores, los directores y los grandes artistas de la escenografía, el vestuario y la iluminación.
Postales Argentinas con Jorge Dubatti, sábados de 20 a 21 por Nacional, la radio pública. Nuestra pasión está puesta en tierras lejanas. La celeste y blanca va en busca de su tercera estrella. Viví el mundial como nunca, con toda la información que vos querés escuchar. Pasión Mundial, con nuestros enviados especiales, Nicolás Álvarez y Santiago Lucía, en directo desde Sudáfrica, bien cerca de los jugadores argentinos. Pasión Mundial. Pasión Mundial, los sábados de 22 a 23 y 30 y los domingos de 16 a 18. Pasión Mundial ya empezó a rodar por la radio pública. Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 79%. En Mar del Plata el cielo está parcialmente nublado con neblina, temperatura 13 grados 4 décimas, humedad 72%. El ministro de Planificación, Julio De Vido, afirmó que nunca dijo que los jubilados argentinos estén financiando el déficit de Aerolíneas Argentinas. El ministro recordó que a partir de la decisión estructural que tomó Cristina Fernández de recuperar los fondos de jubilaciones y pensiones, hoy contamos con mayor financiamiento para obras de infraestructura. Agregó que ello permite liberar recursos presupuestarios para, entre otras cosas, fortalecer nuestra aerolínea de bandera. Debido salió al cruce de este modo de un pedido de diputados opositores para que se presente a dar explicaciones por un supuesto desvío de fondos. Los sindicatos españoles convocarán a una huelga general si Rodríguez Zapatero aprueba la reforma laboral sin cambios. Las dos centrales sindicales se reunirán el martes para evaluar las medidas a tomar. El gobierno de Rodríguez Zapatero dejará sin efecto los contratos temporales, muy numerosos en el país, y además fomentará los indefinidos. Se inauguró el Mundial con una colorida y musical ceremonia en Johannesburgo, a la que no asistió el expresidente Nelson Mandela por la muerte en un accidente de tránsito de una de sus bisnietas. A Sudáfrica le faltó contundencia en el final e igualó con México 1-1 en el encuentro que abrió el certamen 2010. Cielo parcialmente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 79%. Y la hora 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Para todos los argentinos.
Radio Nacional.
La radio pública tiene historia.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Radio Nacional Argentina presenta
Rock que me hiciste bien.
Más estamos aquí, lo cual es una doble satisfacción, en particular porque hoy es un día con visitas y las visitas generalmente traen novedades, de modo